Bueno, justamente el obispo Esquiú, obispo de Córdoba, y como en ese entonces la provincia de La Rioja dependía en lo eclesiástico de la diócesis de Córdoba, entonces ante un suceso, ante un problema entre la iglesia, institución, como con el gobierno civil de la provincia de La Rioja, por una cuestión de que el gobierno de La Rioja se había adueñado del cementerio parroquial y de otras propiedades de la iglesia, entonces el obispo Esquiú, primeramente por vía epistolar, es decir, a través de cartas, trata de solucionar el problema, pero como no pudo resolverlo, decide viajar personalmente. Decide viajar un 28 de diciembre de 1882 en tren hasta la estación de Recreo, y de allí de Recreo, en una mensajería, es decir, una especie de diligencia para que los oyentes se ubiquen, a través del sistema de postas hasta la ciudad de La Rioja. Y ahí está trabajando, logra resolver esta situación a favor de la iglesia, esta situación problemática que lo había llevado hasta allí. Bueno, y ahí realiza también una misión pastoral, trabajó mucho en ese tiempo, fue el pueblo riojano lo tenía gran veneración por este hombre, porque ya en vida tenía fama de santidad. Entonces, a su regreso, desde La Rioja hasta Recreo, iba atravesando todas las postas, es decir, las paradas que había en ese momento, y cuando llega bastante enfermo ya a la posta de Pozo del Suncho, el miércoles 10 de enero de 1883, bueno, fallece allí a la sombra de esos algarrobos negros que aún están en pie allí en ese solar del sur catamarqueño.
Todavía están, ¿no? Todo un lugar, hoy en día, un lugar de oración, un lugar de peregrinaje, pero en ese momento, en una, me imagino, lo que es, ¿no?, una siesta catamarqueña, estamos hablando de un obispo joven, ¿no?, de 56 años, en ese mismo momento, ¿hubo alguna sospecha de que podrían haberlo envenenado? ¿Por qué sabemos, o sea, hoy en día, tenemos ya una certeza de la razón de muerte del obispo de Córdoba? Me imagino, ¿no?, una gran figura también política en ese momento.
En ese momento, bueno, ha sido muy difícil para el obispo Esquiú el ser justamente obispo de esta diócesis tan extensa, tan antigua, y que estaba atravesado por numerosos conflictos con el poder nacional y el poder provincial. Para que nos ubiquemos en la época, la segunda mitad del siglo XIX, se produce un gran conflicto entre los gobiernos liberales, las sociedades secretas masónicas, con la iglesia. Un conflicto de poder muy fuerte. Y es en ese contexto en que la iglesia, y como Córdoba era el punto más álgido, digamos así, de
claro,
la situación más difícil para la iglesia, entonces el Papa decide poner al mejor hombre de la iglesia argentina en ese lugar tan conflictivo que era Córdoba. Entonces, bueno, sabemos que primeramente renuncia, pero luego por orden del Papa, entonces obedece Fray Mamerto Esquiú y se convierte en el 33º obispo de la diócesis de Córdoba. Y digo que no ha sido fácil porque el tener la prensa en contra, tener el gobierno provincial y el gobierno nacional en contra, las juntas municipales y todas las otras organizaciones que tenían mucho peso, que sabemos que en una sociedad siempre tienen mucho peso, pero bueno, el obispo Esquiú, con una personalidad muy firme, muy muy recia, eso lo deja escrito él en su diario de recuerdos y memorias, todos los conflictos que tuvo. Para contarle a los oyentes, los conflictos eran no solamente por el tema de las propiedades que el gobierno civil se estaba adueñando, cementerios, abadías, conventos, estaba cerrando noviciados. El conflicto fuerte también fue en la Universidad de Córdoba, porque hasta ese momento la iglesia manejaba la cátedra de teología. Y entonces el gobierno civil le arrebató a la iglesia, arrogándose el poder de formar a los futuros sacerdotes. Y así como eso podemos nombrar numerosos otros conflictos, ¿no? Por eso decimos que ha sido muy difícil la relación del obispo Esquiú. Entonces cuando él muere, porque sale, digamos, bien de salud el 28 de diciembre, y el 10 de enero ya está muerto, entonces eso hubo muchos diarios, incluso que han que han, con cierta suspicacia o cierta malicia, han tirado esa hipótesis, y bueno, eso ha prendido muy fuerte en la población, y eso llegó a oídos del presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, y él, para sacarse toda duda, es quien ordena se le realice una autopsia al cuerpo del obispo, Fray Montesquieu, pero ese resultado, realizado por los obispos Luis Rossi, Gómez y Achával, bueno, ellos descartan toda esa posibilidad, ya que en sus vísceras no se ha encontrado ningún resto extraño que haya podido provocar la muerte.
Y tenía justamente una enfermedad de base que después sale a la luz.
Bueno, eso es lo que lo lleva a la muerte. La misma pericia médica dice que el estrangulamiento de los intestinos es lo que le produjo la muerte, estrangulamiento que venía de varios días atrás, ¿no? Seguramente del viaje de ida. Él tenía una hernia expuesta de hace varios meses. Él mismo dice que esta hernia que me impide andar a caballo, porque más allá que el obispo Esquiú ya conoció los tiempos de la modernidad, ¿no es cierto?, con los trenes y todo esto, pero a él le gustaba andar a caballo como buen criollo, y él se lamentaba de que esta hernia, dice, me impide andar a caballo. Y seguramente, como dicen los doctores, esa fue la causa de la muerte, la estrangulación de sus intestinos, debido a esos vaivenes, a esos caminos sinuosos, a esos caminos prácticamente que no había caminos. Imagínense una diligencia, una carreta tirada por caballos, en algunos tramos a gran velocidad, en otros tramos muy lentos. Eso es lo que le provocó que sus intestinos se estrangularan en su interior.
Y bueno, profe, en el día de hoy, en este presente 2023, este día es más que nada, como decíamos al inicio, ¿no?, para pedir por su pronta canonización.
Sí, justamente como usted bien dijo, hoy debe ser un día de reflexión, como también todos los días de nosotros los argentinos, porque nosotros necesitamos valores, necesitamos aquellos hombres y mujeres del pasado que nos puedan marcar el camino correcto a seguir, y sin duda el obispo Esquivo es uno de esos hombres que tiene los valores que hoy nosotros los argentinos necesitamos. Entonces debe ser una jornada de reflexión, por eso es que invitamos a conocer la vida, el pensamiento y la importancia de este hombre tan valioso para Argentina y sin duda el más grande de los catamarqueños.